Muy bien, vamos a empezar con infecciones urinarias. Bueno, la definición, el internado rotatorio de la área pediatría, doctora Mirta Pedemonte, la definición. La infección del tracto urinario se define clásicamente como la invasión, la colonización y la proliferación bacteriana del tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parénquima renal. La presentación clínica puede ser de tres formas. Puede ser cistitis o infección urinaria baja, puede ser pielonefritis aguda o infección urinaria alta y puede ser infección urinaria recurrente. Muy bien, con respecto a la cistitis o la baja, es infección limitada a la vejiga y a la uretra, más frecuente en mujeres mayores de 2 años. Los pacientes refieren síntomas limitados a la inflamación local, como disuria, polaquiuria, urgencia, orina turbia y molestias abdominales bajas, pielonefritis aguda o infección urinaria alta. Es la infección que compromete el parénquima renal, es la forma más grave de infección urinaria en niños. Los pacientes generalmente presentan síntomas sistémicos como fiebre alta, compromiso del estado general, decaimiento, dolor abdominal, dolor lumbar y frecuentemente vómitos y mala tolerancia oral. Los dos elementos clínicos que sugieren pielonefritis o infección urinaria alta son fiebre y dolor lumbar. En la literatura reciente se denomina ITU atípica a una ITU alta que evoluciona en forma tórpida. En este cuadro clínico, además de los síntomas descritos, se pueden observar elementos que sugieren alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, tales como chorro urinario débil, masa abdominal o vesical, aumento de creatinina, septicemia, falla de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 horas e infección por germen no Escherichia coli. Después tenemos la bacteriuria sintomática, que es otro tipo de infección urinaria, que significa la presencia de urocultivo positivo y ausencia de marcadores inflamatorios en el examen de orina completo en pacientes sin sintomatología clínica. Habitualmente es un hallazgo en exámenes de orina tomados en sedimentos. Se recomienda no indicar tratamiento antibiótico, ya que estudios a largo plazo no muestran beneficios en los grupos tratados. La infección urinaria recurrente está definida como 3 o más ITU baja, 2 o más pielonefritis o una pielonefritis más una ITU baja en un año. Los factores de riesgo asociados a ITU son: el diagnóstico y tratamiento precoz de las ITU ha demostrado ser determinante en evitar la aparición de cicatrices renales. Por lo tanto, es importante identificar en la historia y en el examen físico factores de riesgo y elementos clínicos que sugieren una anormalidad de la vía urinaria que favorezca la prima infección y la recurrencia de ITU. También pueden aparecer signos clínicos que sugieren daño renal secundario a pielonefritis crónica, como hipertensión arterial y mal desarrollo pondoestatural. De acuerdo a la literatura, estos factores son ITU previa, historia de fiebre recurrente sin foco, diagnóstico antenatal de anomalía renal, antecedente familiar de reflujo vésico ureteral o enfermedad renal, constipación, disfunción miccional, chorro débil, globo vesical, masa abdominal, lesión espinal, hipertensión arterial y mal desarrollo pondoestatural. Diagnóstico. El diagnóstico de ITU debe plantearse frente a una historia y examen físico sugerente asociado a un examen de orina compatible. Se confirma con un urocultivo positivo. El recuento de colonias significativo dependerá del método por el cual haya sido tomada la muestra. En aquellos casos donde exista dudas o discordancia entre estos elementos diagnósticos, los exámenes complementarios como el cintigrama renal con ácido dimercapto succínico, DMSA, o ecografía Doppler renal, pueden ser exámenes que ayudan a confirmar el diagnóstico. Con respecto al método de recolección de orina, es importante minimizar los riesgos de contaminación en la toma de muestra, por lo tanto, previamente debe realizarse un lavado de genitales con agua y jabón sin antisépticos. La muestra debe ser tomada y sembrada de inmediato con orina fresca. Si esto no es posible, se mantendrá refrigerada a 4 grados centígrados por un tiempo máximo de 24 horas. Es importante destacar que la muestra debe ser tomada por personal médico. Existen métodos de recolección no invasivo como bolsa recolectora, recolección de segundo chorro y métodos invasivos como sondeo transuretral y punción vesical. En niños sin control de esfínteres se recomienda el sondeo transuretral. De no ser posible, debe realizarse una punción vesical, idealmente bajo visión ecográfica directa. En niños mayores de 2 años o continentes, una muestra de orina obtenida por segundo chorro es adecuada. Debido al alto índice de contaminación, un urocultivo positivo obtenido por bolsa recolectora no se considera infección urinaria y se debe repetir la toma de la muestra por sondeo o punción vesical para confirmar el diagnóstico previo a iniciar el tratamiento antibiótico. La tabla 1 dice los criterios microbiológicos de los diferentes métodos de recolección de orina en el diagnóstico de ITU en niños. El método de recolección tenemos la punción suprapúbica, número de organismos 1, número de colonias por mililitros más de 1. En el sondeo transuretral, el número de organismos es 1, el número de colonias por mililitros es más de 10.000, el segundo chorro es 1 y el número de colonias por mililitros es más de 100.000. Y en el método de recolección del recolector, el número de organismos también es 1 y hay más de 100.000 colonias por mililitro. El urocultivo requiere mínimo 18 horas de incubación para poder informar si hay crecimiento bacteriano, por lo tanto, es recomendable apoyar el diagnóstico en elementos del examen de orina validados como los sugerentes de ITU y posteriormente confirmar con urocultivo. Para ello se requiere una muestra de orina para realizar estudios físico-químicos y microscópicos, tira reactiva más sedimento. Los indicadores de ITU en la tira reactiva son los leucocitos, que es la leucocitoestereasa, y los nitritos. El examen de microscópico sedimento urinario se realizará con orina centrifugada con resultado por campo y orina sin centrifugar con resultado por microlitro. Son indicadores de infección urinaria la presencia de más de 5 leucocitos por campo en orina o más de 10 leucocitos por microlitro respectivamente, y la bacteriuria no tiene punto de corte y en la mayoría de los estudios es positiva con cualquier bacteria, que es una bacteria por campo. El examen microbiológico se puede realizar también en orina sin centrifugar a través de una tinción de Gram. La presencia de gérmenes sugiere ITU. La tabla 2 es la interpretación de resultados de tira reactiva y aproximación terapéutica. Si el resultado me da en la tira reactiva leucocitos más, nitritos más, la conducta es enviar una muestra para urocultivo y un examen de orina completa e iniciar automáticamente el antibiótico. En cambio, en segundo lugar, me puede dar leucocitos negativos con nitritos positivos. Si fue con orina fresca, enviar muestra para orina completa más urocultivo e iniciar antibiótico. En tercer lugar, tercer caso, puede ser que el leucocito me dé positivo y el nitrito negativo. Acá la conducta, si no existen síntomas específicos de ITU, no hay que iniciar tratamiento hasta tener un resultado de orina completa urocultivo, y hay que considerar la infección fuera del tracto urinario, infección genital. Y si tenemos en cuarto lugar, tenemos los dos negativos, tanto los leucocitos como los nitritos, es un paciente asintomático y se descarta una infección urinaria. En el paciente asintomático hay que tomar una muestra de orina completa y urocultivo para descartar una infección urinaria, y hay que buscar otras patologías. Muy bien, pasamos al diagnóstico por imágenes de una infección urinaria. Diagnóstico por imágenes, el objetivo es la búsqueda de anomalías del tracto urinario que puedan predisponer al paciente a nuevas infecciones o a complicaciones de las mismas y que son susceptibles a tratamiento médico o quirúrgico. Los tipos de estudios imagenológicos son 1. Ecografía renal con o sin Doppler. 2. Cistografía, que incluye la cistografía miccional, que es la UCG, y la cistografía isotópica directa, que es el CID. 3. El cintigrama renal con tecnecio 99 de MSA, que es el ácido dimercato succínico. Y en cuarto lugar, los otros propósitos. 1. Localización del nivel de la ITU. 2. Diagnóstico de reflujo vesicoileteral. Hay que hacer también otro propósito, es el diagnóstico de otras malformaciones del tracto urinario. En cuarto lugar, también hay que hacer una evaluación de las secuelas con cicatriz renal. Con respecto a la localización del nivel, o sea, esto es con los estudios imagenológicos, tratamos de localizar estas 5 cosas. Con respecto a la localización del nivel de la infección urinaria, solo la infección urinaria alta tiene riesgo de cicatriz renal. Los parámetros clínicos y de laboratorio carecen de la suficiente sensibilidad y especificidad para certificar el diagnóstico de pielonefritis aguda. La presencia de alteraciones del cintigrama renal con DMSA o tecnecio 99 en la fase aguda va del 42 al 99% en diferentes estudios, dependiendo de los criterios de inclusión. Bueno, 1. El cintigrama renal para la localización del nivel del ITU. El cintigrama renal con tecnecio 99 de MSA en fase aguda, que sería hasta los 14 días desde el diagnóstico de infección urinaria, es el gold estándar de la pielonefritis, pero su empleo rutinario no es viable en la mayoría de los centros. 2. La ecografía renal tiene un rendimiento muy variable, dado la subjetividad de su interpretación. En general no es útil para el diagnóstico de localización de la ITU, pero es inocua, está ampliamente disponible y permite identificar anomalías urinarias preexistentes. Además, podría modificar la terapia inicial con el hallazgo infrecuente de absceso renal. En tercer lugar, la ecografía renal con Power Doppler permite evaluar la perfusión renal regional, que se encuentra disminuida en la infección aguda, teniendo buena correlación con el cintigrama con DMSA de la fase aguda. Y otros son la resonancia nuclear magnética, que requiere sedación, la tomografía axial computarizada, TAC, que produce altas dosis de radiación. El otro propósito de la diagnóstico por imágenes es el diagnóstico del reflujo vesicourinario. El reflujo vesicourinario moderado y severo, de que va de 3 a 5, se relaciona a ITU grave, ITU recurrente y mayor daño renal. Los reflujos vesicourinarios leves no se asocian con aumento de cicatriz renal. 1. La UCG, o lo que sería la urecistografía miccional, es el examen de referencia para la detección de reflujo vesicourinario. Es la única técnica que da información confiable de la uretra. Es muy simple de realizar en lactantes, pero puede tener complicaciones como la infección, puede tener complicaciones como un trauma uretral, porque irradia y genera un estrés en los niños y además en los padres. Bueno, después, 2, la SID, que sería CID, que sería la cistografía isotópica directa, para diagnosticar reflujo vesicourinario, tiene menor dosis de radiación y es más sensible que la uretrocistografía para detectar todos los grados de reflujo vesicourinario, o sea que tiene una sensibilidad del 55% para urecistografía y 97% para cistografía directa. Es útil en el seguimiento de reflujo vesicourinario diagnosticado por urecistografía convencional y podría utilizarse como método de diagnóstico de reflujo vesicourinario en niñas sin anomalía anatómica evidente. Después, el tercer método de diagnóstico de reflujo vesicourinario es la ecografía convencional, que tiene rangos de sensibilidad y especificidad muy amplios y un cociente de probabilidad cercano al 1, por lo que no es útil para el diagnóstico de reflujo vesicourinario. Y en cuarto lugar, la ecografía con contraste, que es la ecocistografía, que presenta mejor rendimiento diagnóstico que la ecografía convencional, salvo en caso de sospecha de obstrucción uretral, que podría reemplazar a la urecistografía, pero falta evaluar la reproductibilidad antes de generalizar la prueba. Bueno, el tercer propósito del diagnóstico por imágenes es hacer un diagnóstico de otras malformaciones del tracto urinario. En presencia de obstrucción de la vía urinaria, hay mayor frecuencia de enfermedad bacteriémica y mayor daño renal. Entonces, las anomalías estructurales más frecuentemente encontradas en niños que han tenido una infección urinaria son dilataciones de la vía urinaria y riñón dúplex. La frecuencia va de 10 a 75% dependiendo de las características de los niños incluidos en cada estudio. Solo un 1% requiere corrección quirúrgica, porque a menor edad mayor detección de anomalías. Con el desarrollo de la ecografía prenatal ha disminuido el número de lactantes y niños que tienen infección urinaria asociada a malformaciones significativas del tracto urinario. Uno, la ecografía renal constituye el examen de elección para identificar alteraciones anatómicas como anomalías renales de número o de posición, doble sistema excretor, quistes, litiasis y alteraciones vesicales. En los países que disponen de políticas de salud con estudios ecográficos de amplia cobertura y que son confiables para las embarazadas, podrían obviar la ecografía renal frente a un primer episodio de ITU. Sin embargo, en nuestro medio, la posibilidad del estudio prenatal es variable y por lo tanto es necesario realizar la ecografía renal en pacientes con ITU para descartar las malformaciones de la vía urinaria. 2. La tomografía helicoidal con contraste y la resonancia dan buena información anatómica de los uréteres y sistema colector. La resonancia magnética es útil también en uréteres. Tópicos. Y en tercer lugar, con la ecografía, la pielografía intravenosa no está indicada en el estudio de rutina del niño con ITU, ya que ha sido reemplazada por la ecografía. La cuarta pesquisa, o sea, el propósito del diagnóstico por imágenes es la evaluación de secuelas. Si tiene, digamos, cicatriz renal, la mayoría de las cicatrices renales son leves o unilaterales. Solo las cicatrices renales severas o bilaterales se han asociado con desarrollo de hipertensión arterial, mayor frecuencia de preeclampsia en el embarazo y enfermedad renal crónica. El riesgo de desarrollar una cicatriz renal después de una ITU es variable, dependiendo del grupo analizado, que es el 5-64%. Tienen mayor riesgo de presentar cicatriz renal las pacientes con una primera infección urinaria febril del lactante menor, una infección urinaria recurrente, presencia de reflujo vesicoureteral, especialmente en grados moderados a severos, y el germen no es la Escherichia coli. Esos son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar. En los niños está demostrado que el cintigrama renal con DMSA tecnecio 99 es la prueba de referencia para el diagnóstico de defectos parenquimatosos renales y se recomienda realizar este examen entre 6 a 12 meses después del episodio de ITU y, de acuerdo al informe, tomar una conducta terapéutica. Un cintigrama renal con DMSA 99 normal descarta cicatriz renal. Tenemos un paciente que puede ser dado de alta, salvo que presente factores de riesgo. Un cintigrama renal con un DMSA que informe de efectos menores unilaterales. Paciente que no requiere seguimiento, excepto si hay antecedentes de ITU recurrente y otros factores de riesgo. Un cintigrama renal con un DMSA tecnecio 99 que muestra cicatriz renal severa y bilaterales. Pacientes deben ser controlados más aún si presenta disfunción renal, hipertensión arterial o proteinuria, ya que debiera recibir terapias de renoprotección. Cabe destacar que la presencia de alteraciones cintigráficas severas en la fase aguda determina mayor riesgo de secuelas. Bueno, con respecto a las recomendaciones de estudio de imágenes en pacientes con ITU, el estudio con imágenes en niños con un primer episodio de ITU debe ser selectivo, ya que el estudio rutinario a todos los niños no ha demostrado efectividad clínica y tiene un costo elevado. La estrategia de mayor utilidad para reducir la morbilidad de la ITU y prevenir las cicatrices renales adquiridas es el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz de la ITU, principalmente en lactantes y niños pequeños. El estudio completo, ya sea precoz o diferido, se debe focalizar en los grupos de riesgo de daño renal, que son los menores de 6 meses, porque tienen mayor riesgo de malformaciones y de obstrucción de la vía urinaria que los niños mayores. Tienen también mayor riesgo las infecciones urinarias atípicas, porque tienen alto riesgo de defectos parenquimatosos renales significativos y anomalías estructurales significativas. Y los otros son los que tienen infecciones urinarias recurrentes. La recurrencia de infección urinaria se asocia a un aumento progresivo del riesgo del daño renal. Y a continuación se adjuntan las tablas con las indicaciones de estudio según edad y grupo de riesgo. Niños de 0 a 12 meses se hace ecografía precoz, solamente si hay es una infección grave o una ITU recurrente. Y se hace un DMSA a los 6 a 12 meses post infección urinaria febril y se hace una uretrocistografía. Cuando los niños tienen de un año hasta los 3 años, la ecografía solamente está indicada cuando es grave la infección urinaria. El DMSA post infección urinaria febril se hace a los 6 a 12 meses en todos. Y la uretrocistografía selectiva se hace también. Y en los niños mayores de 3 años se hace, depende, la ecografía precoz solamente si la infección fue grave. La ecografía diferida se hace también si es recurrente. El DMSA positu se hace cuando es grave o cuando es una recurrente. Y la uretrocistografía es selectiva.